Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todas las tardes de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. Gracias por acompañarnos. Una tarde agradable de clima aquí en Toluca Capital. Estamos transmitiendo desde cabina central. Y bueno, pues lo hacemos con el gusto de siempre. Gracias, Bere. Berenice en los controles, siempre. No sé si por este ahí, Juan Manuel Estrada, gracias en la producción. Joel Morales Bravo en la jefatura de información. Gracias a mi compañero y amigo Miguel Bárcena, que estuvo aquí al frente de estos micrófonos en la primera emisión de Línea en Alta Tensión. La invitación, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Bueno, pues mire, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, habló sobre el tema de la tesis de la ministra Esquivel y, entre otras cosas, informó que el Comité de Ética de la UNAM va a seguir investigando este asunto. Nueva suspensión contra el Tren Maya. Ya hay jurado allá en Brooklyn en el caso contra Genaro García Luna. Un dato, pues, preocupante: 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en su ciudad. El transporte de carga al aeropuerto Felipe Ángeles. El gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, garantiza transparencia y seguridad en las elecciones a gobernador o gobernadora. Y en el ámbito internacional llegan los manifestantes, una manifestación violenta a las puertas de la capital de Perú, a la ciudad de Lima. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. ¿Se acuerda? Déjeme evocar, apelar a sus recuerdos, a su memoria. Si compartimos, digamos, una coincidencia cronológica, usted y yo, ¿se acordará de aquellos tiempos cuando, pues, salíamos a jugar a la calle? Algo tan sencillo. ¿Dónde vas? Voy a jugar con mis cuates. No, bastaba este anuncio, esta información de dónde íbamos a andar, pues para que nos dejaran salir, ¿no? Íbamos a... ¿Dónde vas? Voy a jugar con mis cuates. En el caso de su servidor, aquí en el Estado de México, por los rumbos de Satélite, de San Mateo, por ahí. Bueno, ¿cómo era el asunto? Jugar... a lo mejor coladeritas ahí en la calle, que ahora pues ya es muy complicado por la cantidad de autos, o ir, como en el caso, a la zona verde. No pasaba nada. Empezaba a caer el sol y uno regresaba a casa. ¿sí? Y no pasaba nada, y yo le voy a decir algo, no me acuerdo que nunca pasara nada. Nos íbamos todos los chamacos de del fraccionamiento a la escuela, que estaba ahí pegadita, ¿no? Generalísimo Morelos, Naucalpan de Juárez, y ahí íbamos todos los chamacos, ¿no? Algunos con los papás, o hermanos mayores, yo con mi hermana, me acuerdo, más chica, que dejaba yo incluso en el kinder, que estaba junto al Benemérito de las Américas. Perdóname, junto al generalísimo Morelos. Bueno, esta historia era la historia de muchos. Hoy, esto forma parte de una historia que quisiéramos vivir ahora mismo. ¿Sí? ¿Y por qué se lo digo? Porque le acabo de informar a usted que 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en su ciudad. Es decir, es un fenómeno que se ha ensanchado y ha ocupado ahora, pues, buena parte del territorio nacional. ¿Sí? Crece uno, tiene uno hijos, y ahora la preocupación es con los hijos, porque entiende uno que las circunstancias de seguridad o de inseguridad, si usted prefiere, han cambiado. Y entonces ya no es el ¿a dónde vas a jugar aquí a la calle o a la zona verde? ¿No? ¿A dónde vas? Voy a un restaurante, un antro, tal, como le llaman los chavos. Y uno sabe lo que pasa de repente en las calles. ¿Sí? Estas desapariciones extrañas de muchachas, 11 al día, 11 mujeres, ¿sí? En promedio, 2-3 de ellas menores de edad, ¿no? Todos estos fenómenos de la delincuencia, ¿sí? Y uno se pregunta si tenemos que normalizar estas cosas, o hacer algo para que no pasen. Y le voy a decir algo, creo que los ciudadanos, la sociedad en su conjunto, tendríamos que a lo mejor coordinarnos mejor entre nosotros, en la cuadra, ¿sí? Hay vecinos que hoy se coordinan bien, han incluso puesto, pues, a lo mejor puntos de control para entrar a la calle, en fin, lo que se puede hacer. No nos podemos convertir en policías porque no nos toca. No es nuestro trabajo, hay policías. Ni pretendamos hacer eso porque nos puede salir caro incluso. No, pero hagamos lo que nos toca como ciudadanos y ojalá lo podamos hacer de la mano de la autoridad. Porque, repito, no creo que ninguno de los 6 mexicanos que se sienten inseguros en sus ciudades tengan la intención de seguir viviendo así y más aún que sus hijos, hermanos o todo lo hagan. No podemos, no queremos vivir así, nadie. Y entonces, pues tenemos que hacer algo, buscar un mecanismo, ¿sí? Para que recuperemos esto. Era una historia muy grata, era una historia muy cotidiana, que por común no apreciábamos. Como aquel dicho, ¿no? Éramos tan felices y no lo sabíamos. ¿Sí? Hoy, cuando pretendemos salir a pasear con los hijos, a dar la vuelta, ¿cómo se decía? Vamos a dar la vuelta, ¿no? A dar la vuelta en el parque, pues métase usted a un parque de noche, ¿no? Métase a un parque de noche. Pues, no, está complicado, ¿no? Deje ir a jugar a los chamacos de tarde-noche, está complicado. Salga usted a hacer ejercicio por la noche, está complicado, ¿sí? En fin, esto y 20 cosas más, ¿no? Yo mencionaba que cuando vivía yo en esta parte del Estado de México, por supuesto que, no sabíamos ni lo que eran las llaves para cerrar las puertas. No se dejaban abiertas las puertas, se dejaba abierta la reja, la reja, ¿no? Sí, ya entraba uno, aparte rejas pequeñas, en fin, vivía uno de otra forma. No queremos que esto se pierda, queremos que se recupere, porque queremos que los niños, las generaciones actuales y las futuras, pues disfruten de esto, de esta libertad que daba salir a jugar a un parque sin el temor de que algo, alguien te hiciera algo, ¿no? Así es que, bueno, pues está esta información que, pues es una información que nos mueve, porque estamos hablando de 6 de 10 o 60 de 100, ¿sí? O 600 de 1000 o 600 mil de 1 millón, ¿no? Como lo querramos extrapolar, ¿sí? Y seguir subiendo la estimación. Esto es decir, si viviéramos 100 millones aquí en el país, pues 60 millones nos sentirían tranquilos, para que lo pongamos tal y como es el tema. Así es que ojalá estos datos lleguen a quien tienen que llegar, pero también lleguen a la conciencia de nosotros y busquemos formas de protegernos y de darnos y brindarnos entre todos seguridad. Vamos a una pausa aquí en el INE en Alta Tensión de Super Estéreo Milet y regresamos con más información. No se vaya. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Y mira, a propósito de lo que hablábamos de estas salidas, ¿no? Pues siempre conviene. Yo recuerdo cuando estaba yo chico, siempre nos mandaban con un suéter las mamás, ¿no? Un calorón de los 20,000 demonios, te mandaban con un suéter, ya estás con el suéter sudando, ¿no? Bueno, no teníamos la posibilidad de que la Comisión Nacional del Agua nos brindara el reporte meteorológico. Vamos con él.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente número 25 se extenderá con características de estacionario sobre el centro, occidente y sur del Golfo de México, favoreciendo lluvias y chubascos en el noreste, oriente y sureste mexicano. Por otra parte, el frente frío número 26 se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional, asociado con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar y subtropical, generarán lluvias aisladas y rachas de viento fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en el noroeste y norte del país, además de nevadas sobre la Sierra Norte de Baja California. Finalmente, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Mar Caribe propiciarán lluvias y chubascos en dicha península. Para el resto de la República Mexicana prevalecerá el ambiente estable y sin probabilidad de lluvia.
Pues ahí tiene usted esta información, así es que pues planee su día en función de ello. Vamos con Nadia Ojeda, mi compañera reportera. Confirman el regreso de vuelos directos de Los Cabos a Madrid. Es que ambos son polos turísticos muy, muy importantes, ¿no? Entonces, qué bueno que hay una conexión directa, ¿no? Entre el aeropuerto de Los Cabos y Barajas, allá en Madrid. Vamos con Nadia.
Viernes, les mando un saludo a ti y a la audiencia de Línea de Alta Tensión. Yo soy Nadia Ojeda y desde Baja California Sur les reporto que confirman regreso de vuelos directos de Los Cabos a Madrid, esto durante el verano de 2023. La titular de turismo en el estado, Maribel Colín Sánchez, informó el regreso del vuelo directo de Los Cabos a Madrid para el verano de este año, luego de reuniones con líneas aéreas y tour operadores. La ruta tenía frecuencia semanal. La funcionaria destacó que se tuvo una reunión con el grupo Aboris para ver detalles del vuelo por Iberojet Madrid-Los Cabos con el inicio de la ruta para verano 2023, que será de junio a septiembre. Lo anterior lo dio a conocer en la Feria de Turismo de Madrid, en España, donde también se está buscando que los turistas europeos conozcan otros municipios cuando viajen a Los Cabos. En ello se acordó una campaña de promoción permanente con la Embajada de México en España, donde se realce la exquisita gastronomía y la cultura e historia misional, con el fin de diversificar la oferta a los visitantes y que puedan vivir estas experiencias cuando visiten La Paz, Loreto, Comondú y Mulegé, ya que la estadía promedio de este mercado es de una semana. La propia Colín Sánchez aseguró que el año pasado fueron cerca de 4,000 turistas procedentes de Madrid los que llegaron a South California, los cuales dejaron una derrama superior a los 180 millones de pesos. El 92% de estos eran originarios de España y el resto de lugares aledaños, que se quedaron en promedio 9.4 días luego de que el primer avión aterrizara el pasado julio, mientras que el último fue en septiembre. Para Milet Noticias Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Mire, el juez primero de distrito en Yucatán otorgó una nueva suspensión provisional en contra de la construcción del tramo 5 norte y sur del Tren Maya, que va a correr de Tulum a Cancún. Por lo cual, pues, se debe tener, por lo pronto, pues, todas las obras, ¿no? La tala y desmonte del terreno. La determinación la tomó el juez el 17 de enero de este año con base en el artículo 68, fracción primera, de la Ley General de Desarrollo Sustentable, informó el colectivo hashtag Sélvame del Tren. Detalló que tras el amparo 2878/2022 interpuesto, se determinó que se debe suspender o paralizar cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de tal o desmonte en los terrenos. Desde hace varios meses, activistas y expertos de colectivo hashtag Sélvame del Tren han pedido al presidente pues que recorra la zona en la que se construye el tramo 5 del tren y que cambie el trazo de la obra. El colectivo ha solicitado al mandatario diálogo con especialistas en la materia y que se evite así un desastre en la zona natural. En agosto del año pasado, el Fonatur, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, dio a conocer que las autoridades han revocado ya 5 de las 6 suspensiones que se mantenían vigentes en contra del tramo 5 del Tren Maya. Entonces, Javier Maé, titular de Fonatur, detalló que un juez federal eliminó 2 de las últimas 3 suspensiones que prohibían las obras en el tramo. Son las 2 de la tarde con 22 minutos en el tiempo del centro 222 y es momento de irnos una pausa aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Volvemos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y si lo permite, vamos a hacer un recorrido por algunos de los temas importantes en el interior del país. Ha estado muy movido el gobernador de Nuevo León, ¿no? Ha estado allá en Davos, en Suiza, teniendo encuentros con empresarios. Pues continúa la gira. Vamos a ver.
En su tercer día de actividades en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que el estado es la mejor zona para invertir. Indicó que a nivel internacional, los anfitriones dijeron que no deben de perder de vista el desarrollo en inversiones directas extranjeras de Monterrey, porque al ser la mejor entidad de México posicionadas con los Estados Unidos, es el puente más factible de comercio hacia Texas, California y otras localidades del país vecino.
Hoy a las 7 de la mañana, el director de McKinsey, en una conferencia, señaló que viene un gran crecimiento para México y que van a llegar muchas inversiones a Monterrey y Nuevo León, dando un claro mensaje a todos los asistentes de que le echen un ojo. Y claro, yo me aproveché para empezar a saludar y repartir tarjetas.
Por otra parte, el gobernador dio a conocer que se reunió con el director general de Bharat Forge Limited, Amit Kalani. Tras el encuentro, mencionó que la compañía con sede en la India próximamente estará realizando inversiones en la entidad para el sector de las autopartes. Posteriormente, sostuvo un encuentro con Pierre Dimitri Gorkoti, vicepresidente senior del departamento de entregas de Uber, a quien presentó el plan maestro de movilidad que está implementando en la entidad. Este jueves, el gobernador regresa al estado y el sábado tiene contemplado estar en reunión de gabinete, donde habrían de ver temas de inteligencia artificial, modernidad tecnológica y en cómo mejorar servicios públicos hacia la sociedad. César Rojas, Radio Fórmula Monterrey.
Bueno, déjeme comentarle a usted que el jurado para el juicio contra Genaro García Luna, ex titular de Seguridad Pública Federal, quedó conformado allá en Brooklyn. ¿Quién está? Bueno, mire, son 12 hombres y 6 más. Bueno, hombre, son 12 personas y 6 más que serían suplentes. ¿Cómo está la conformación? Son 7 mujeres, 5 hombres. Y será hasta el próximo lunes cuando inicien los alegatos allá en Nueva York. Ellos serán quienes deberán presentarse a partir del 23 de enero antes de las 9 de la mañana para iniciar la siguiente parte del proceso. El jurado principal estará conformado, como le decía yo a usted, 7 mujeres, 5 hombres. Los suplentes serán 3 mujeres, 3 hombres. Próximo lunes, el juez Brian M. Coogan llamará a la primera sesión con los alegatos de apertura de ambas partes. Después de 3 días y de entrevistar a más de 190 candidatos, de entre los más de 400 ciudadanos, la Fiscalía y la Defensa de García Luna seleccionaron al jurado que definirá si el exfuncionario es culpable o inocente. El Tribunal Federal de Distrito, del Distrito Este de Brooklyn, Los miembros del jurado fueron cuestionados sobre sus creencias religiosas, así como si tenían un familiar o ellos mismos estaban pasando por un proceso judicial contra alguna autoridad en Estados Unidos. Aunque ostenten categoría de suplentes, los seis que no son titulares deberán estar presentes durante todas las audiencias y enterarse de los argumentos durante todo el procedimiento, escuchando los testimonios y mirando las evidencias físicas. ¿Por qué? Pues si en algún momento alguien está incapacitado para seguir, pues imagínense que entra el suplente y esto cede al final del juicio. Yo dice, oiga, no, pues yo no tengo elementos, pues no conozco, ¿no? ¿No? Yo tendría que haber estado desde el principio. Bueno, esa es la idea, de que estén todos los suplentes desde el principio y se enteren de todo. Así es que, bueno, ahí está el asunto. 2:30, y es momento de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Patricia Inestrosa, Renato Martínez y los demás integrantes de nuestra redacción. Este viernes 20 de enero, memoria litúrgica de San Fabián, Papa y Mártir, y de San Sebastián, también mártir. En el curso de esta mañana, el Santo Padre recibió en audiencias separadas al señor Mario Abdo Benítez, presidente de la República del Paraguay, con su séquito, a los miembros de la Asociación Hermano Procedentes de Francia, a las religiosas del Servicio Social, al profesor Romano Prodi, quien fue primer ministro italiano entre los años 1996 y 1998 y presidente de la Comisión Europea entre 1999 y el año 2004. Por último, después de mediodía en la sala del consistorio del Palacio Apostólico, el pontífice recibió a 50 participantes en el curso titulado Vivir en plenitud la acción litúrgica, que ha sido organizado por el Pontificio Instituto San Anselmo, precisamente para los encargados diocesanos de las celebraciones litúrgicas.
En este encuentro, en esta jornada, aprendan a mirar siempre el horizonte, a mirar siempre más allá. No levanten una pared delante de la vida de ustedes. Las paredes te cierran, el horizonte te hace crecer. Con estas palabras, el Papa Francisco alienta a los más de 400.000 jóvenes inscritos para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, que se desarrollará en Lisboa, capital de Portugal, del 1 al 6 de agosto de 2023, bajo el tema «María se levantó y partió sin demora». A los más de 400.000 inscritos que se preparan para este encuentro juvenil, el Santo Padre los alienta a seguir preparándose con entusiasmo, pero sobre todo con la mirada en el horizonte. Los invita a mirar siempre más allá y a no levantar una pared delante de la vida de ellos, ya que las paredes te cierran, en cambio, el horizonte te hace crecer.
En un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede se destaca que el Santo Padre invita a los cardenales residentes en Roma, a los jefes de los dicasterios y a los superiores de la curia romana a vivir un período de ejercicios espirituales de modo personal, suspendiendo sus actividades laborales y recogiéndose en oración desde la tarde del domingo 26 de febrero hasta la tarde del viernes 3 de marzo, primera semana de Cuaresma. De manera que todos los compromisos del Santo Padre Francisco, incluida la audiencia general del primer miércoles de marzo, se suspenderán durante esa semana. El próximo 22 de enero, además de rezar el Ángelus a mediodía con los fieles y peregrinos que se darán cita en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco celebrará el cuarto domingo de la Palabra de Dios, jornada que él mismo instituyó el 30 de septiembre del año 2019. El lema de esta edición está tomado del Evangelio de Juan: les anunciamos lo que hemos visto. De manera que el próximo domingo a las 9:30 de la mañana, el pontífice presidirá la celebración eucarística en la Basílica de San Pedro y a continuación, con el objetivo de reavivar la responsabilidad que los creyentes tienen en el conocimiento de la Sagrada Escritura, entregará a los presentes el Evangelio de Mateo. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este viernes 20 de enero. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.
Bueno, pues ahí está, desde Ciudad Santa, Vatican News. Bueno, ya le daba yo un adelanto, porque hicimos el comentario en la noticia, lo hicimos sobre este tema, pero no le di los datos duros. Hicimos una reflexión sobre el asunto de que 64% de los mexicanos piensa que su ciudad es insegura. ¿Sabe quién dice esto? Pues no lo decimos aquí, lo dice el INEGI. El INEGI, ¿sí? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Durante diciembre del año pasado, el 64.2% de los mexicanos consideraba que es inseguro vivir en su ciudad, y el 60% no piensa que la situación vaya a mejorar durante el año. A ver, según el organismo autónomo, las ciudades con mayor porcentaje de población que se siente insegura fueron Fresnillo, ¿sí? Y la ciudad de Zacatecas, en Zacatecas. Irapuato en Guanajuato, Naucalpan de Juárez y Ecatepec de Morelos, aquí en entidad, y Ciudad Obregón en Sonora, con el 97.7, 93.3, 92.6, 89.7, 89.6 y 89.2 respectivamente. En contraste, aquellas donde fue menor fueron San Pedro Garza García en Nuevo León, pues es un municipio de alta, ¿qué le diría usted? Los habitantes, pues la mayoría de ellos son personas con recursos muy por encima de la media. Entonces, bueno, tienen ahí incluso participaciones luego de los propios habitantes, pues que han logrado esquemas de seguridad muy interesantes. Bueno, San Pedro Garza García en Nuevo León, Los Mochis en Sinaloa, Benito Juárez en la Ciudad de México, es decir, la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, Los Cabos en Baja California Sur, Tampico en Tamaulipas y Coajimalpa de Morelos, también en la capital del país, con 8.1, 15%, 19.4, 20.9, 22.1 y 22.3% en ese orden. Dicha percepción varía dependiendo del sitio en el que se encuentren los mexicanos. Mire, el 74.3% se sintió insegura en cajeros automáticos. No, ahí da miedo ya, ¿no? El 67.1% en transporte público, el 58.9% en bancos y el 57% en las calles. ¿Puede usted creer, puede usted imaginar que se sienta uno más inseguro en un transporte donde va uno acompañado de personas que en la calle? Pues esto no tendría que ser, perdón, ¿no? ¿Cómo que va más inseguro en un camión donde van 100 personas, ¿no? Pues sí. Y es un tema de percepción, ¿no? Es un tema de percepción. O que se sienta usted más inseguro en un cajero automático, ¿no? Donde puede incluso, no sé si cerrar completamente, supongo que tendrán una llave, bueno, no sé. Pero se baja usted a una plaza comercial y las personas, claro, hay una, ¿no?, sensación ahí de, digamos, latente de inseguridad. Y esa es una realidad. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana, en el segundo semestre del 22, 26.3% de los hogares de México fueron víctimas de robo o extorsión, mientras que 15.3% de los habitantes del país sufrió al menos un tipo de acoso personal o de violencia sexual en lugares públicos. Bueno, pues entonces ya no nos preguntemos por qué nos sentimos así de repente, medio o muy inseguros. Déjeme con otros asuntos. Bueno, hoy le decía yo a usted, el tema sigue candente, el tema de la UNAM. De veras, yo no sé qué va a pasar o qué va a tener que pasar para que este asunto concluya. Hay quien dice que la ministra se tendría que ir, hay quien dice que no, bueno, entre ellos ella, ¿no? Pero no podría yo decirle, me parece que sería muy osado dar una opinión a este respecto. Estamos hablando de un ministro, una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estamos hablando de la universidad más importante de Latinoamérica, estamos hablando de circunstancias complicadas, ¿sí? Pero bueno, entre otras cosas, la UNAM no quiere impunidad en plagios. Vamos con esto.
El secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí, reveló que la máxima casa de estudios está explorando otras opciones para que no queden impunes los plagios, como el protagonizado por la ministra Yasmín Esquivel con su tesis de licenciatura y su asesora, la profesora Marta Rodríguez, pues aseguró que hay un vacío que se debe regular. En entrevista en Grupo Fórmula con Denise Merker, señaló que el Comité de Integridad Científica y Académica de la FES Aragón estableció que hubo un plagio y se hizo del conocimiento a la Secretaría de Educación Pública porque, de acuerdo con la legislación universitaria vigente, la UNAM no tiene la atribución de retirar títulos, aunque adelantó que esto se está corrigiendo en la Comisión de Legislación.
Estamos viendo si hay algunos otros procedimientos que no hayamos considerado que pudiéramos seguir. Hay opiniones muy contrastantes entre los especialistas, entre los abogados en este caso, y es muy preocupante que, habiéndose descubierto una situación de este tipo, prevalezca la impunidad. Entonces, sí estamos haciendo un esfuerzo por encontrar alguna vía alternativa para actuar. La situación que se ha demostrado de que hay casos tan lamentables, reconocemos que era un vacío que hay que regular.
Lomelí Vanegas reveló el proceso para determinar que hubo plagio, el cual incluyó la revisión de expedientes de ambos alumnos, fechas en que se cursaron materias y ambas tesis, de las cuales la de 1986 tenía trabajo de campo previo, por lo que se estableció que era la original. Además, explicó que en seguimiento del caso fue cesada la directora de ambas tesis, la profesora Marta Rodríguez Ortiz.
En primer lugar, porque es imposible que ella no se haya dado cuenta del plagio, porque era la directora de las dos tesis. Las tesis se presentaron con menos de un año de distancia. Fue sinodal, lo cual implica que no solo las dirigió, sino que estuvo presente en ambos exámenes. Ella misma reconoce haber compartido textos de uno con otro.
El también profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía apuntó que hay otros 3 casos similares detectados en la FES Aragón y 3 más en la Facultad de Derecho, en los que también está implicada la misma académica como asesora de tesis. En Fórmula Noticias, informó Antonio Valerio.
Qué fuerte tema, ¿eh? Qué fuerte tema. Mire, quitaron el contacto, pues, ¿no? Pero, y decía, no, pues voy a apelar, pues yo soy una maestra. Soy una maestra de categoría, dijo. Bueno, con lo que esto signifique, ya ayer decía, no entiendo bien cómo aplica el tema de categoría en términos del proceso de enseñanza, aprendizaje o docencia, pero yo creo que tendría que ver un poco con, pues, la ética. Tú no puedes ser director de dirigir una tesis y darle información a otro alumno. Perdón, eso no es ser un maestro de categoría, ¿no? Los procesos académicos son absoluto y totalmente rigurosos. Así es que, bueno, quien pretenda ostentarse como maestro de categoría tendría que empezar por saber que no puede uno, pues, pasarle una información a alguien que le costó trabajo, abrevar, investigar todo, a otro. No dudo que sea una buena maestra, no tendría yo ninguna información en contrario, pero el tema de las tesis. Pausa, regresamos. Esto es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Volvemos. Siempre escuchamos aquello de el agua es vida, ¿no? El líquido vital, ¿sí? Bueno, sí, tenemos ahí y hemos sido, me parece que estas generaciones, pues distraídos, por no decir irresponsables, en el manejo del agua, y estamos tratando, digamos, como sociedad mundial, de pues generarle a las nuevas a los nuevos habitantes de este planeta, a las generaciones que habrán de vivir en él durante los próximos tiempos, pues digamos, sembrarles una conciencia ahí en el tema no solamente medioambiental, sino de manera muy sustantiva en el cuidado del agua. Me da mucho gusto saludar al embajador Mauricio Valdés, como todos los días. Embajador, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Enrique. Lo saludo con el gusto de siempre y a través de las ondas hercianas de Super Estéreo y Milet, Línea en Alta Tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues tiene razón, el tema del agua es un tema vital. Yo diría que de los de primera magnitud, y más para nuestro Estado de México, para el país entero, pero para el Estado de México, porque el crecimiento de la población, pues lamentablemente no ha ido al parejo del crecimiento de las fuentes de agua, sobre todo para uso doméstico. Esto es un tema que nos lo reclamaron muchos ciudadanos en el Parlamento Abierto para formular algo relativo en el proyecto de reforma constitucional. Y lo que estamos planteando en este proyecto es que el derecho constitucional al agua, pues que tenga atribuciones el gobernador del estado, y no solo eso, sino además obligaciones para cuidar el agua de nuestro estado. De aquí se llevan agua a la Ciudad de México desde la época de los 50. Antes había alguna reparación por esa agua que se llevaban, pero parece que eso terminó. Es un tema que hay que revisar porque pues está bien que tenga agua la Ciudad de México, son nuestros compatriotas, pero el agua es también de los mexiquenses y aquí está faltando mucha agua. Y esa es una parte del tema. La otra tiene que ver con el saneamiento de esa agua, porque se están usando los ríos pluviales para desagüe a cielo abierto, lo cual contamina muchísimo el ambiente, y eso requiere de plantas tratadoras de agua en todo el estado. Son temas que hay que ver cómo lo van a plantear los candidatos, candidatas a gobernador, porque se van a enfrentar quien gane a estas demandas del agua. Y en el proyecto de reforma constitucional del Estado de México precisamente incluimos artículos relacionados con el tema del agua para tratar de darle una solución oportuna y suficiente a nuestra demanda de agua. Es mi comentario de este día, Enrique. Muchas gracias.
Le mando un abrazo, embajador. Muchas gracias, como siempre. Mauricio Valdés, aquí el INE en Alta Atención, usted lo conoce. Ya son las 2:50, 2:50, y nos vamos, si me lo permite usted, de nueva cuenta, déjeme ir con nuestra compañera reportera Nadia Ojeda hasta La Paz, Baja California, porque mire, estábamos hablando del agua, y hablar del agua es hablar de medio ambiente, por supuesto, ¿no? El cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente. Y ahí está en un tema interesante en esta entidad donde se da a conocer que contaminan más otras embarcaciones que los cruceros. Hablaba de los cruceros contaminan. Y no, resulta que no es así. Vamos con la información. Adelante, Nadia.
Continuando con la información desde Baja California Sur, contaminan más otras embarcaciones y no tanto los cruceros. No descargan aguas negras en Baja California Sur. Así lo declaró la Administración Portuaria Integral. Ante la queja de la ciudadanía y diversas asociaciones medioambientales, el titular de la Administración Portuaria Integral, API, de Baja California Sur, Narciso Agúndez Gómez, aseguró que los cruceros que arriban al estado no contaminan tanto como otro tipo de embarcaciones. Detalló que contaminan más otras embarcaciones que se tienen cerca y no tanto los cruceros. El servidor público aseguró conocer el funcionamiento de los cruceros de primera mano y que en California, Estados Unidos, son mucho más estrictos con estos temas de medio ambiente, por lo que no desechan aguas negras cerca de los puntos de embarque. Destacó que será la siguiente semana que se le entregue un estudio con la actividad de cruceros que se tienen en La Paz, además de que cuestionó la derrama de cerca de $70 por crucerista, pues no hay un documento que lo avale. Es por eso que se censaron a los turistas. Dichos comentarios se dieron frente al grupo de madrugadores de Los Cabos, al cual asistió como invitado, donde también habló sobre proyectos de inversión a corto, mediano y largo plazo, entre los que destaca que se planea convertir a Pichilingue en solo un puerto turístico, mientras que San Juan de la Costa recibirá la carga comercial, lo que requiere una inversión de 10 millones de pesos. Para Milet Noticias Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Bueno, pues ahí está este asunto que no deja de ser muy importante. De veras es un tema sustantivo. Bueno, déjame ir con otros temas y nos vamos hasta la sala de redacción de Milady Lago. Hay un tema ahí muy importante que quiero comentar con usted, que tiene que ver con, fíjese, con todos los candados que hay, hay falsificación de billetes. Es decir, uno pensaría que con toda la tecnología y la modernidad en los procesos de elaboración de billetes, las casas de moneda pues tendrían ya, digamos, un margen muy elevado de seguridad que no se van a poder falsificar los billetes, pero pues no, Banxico dice que hay falsificación de billetes. Vamos con esto.
La razón por la cual personas ponen a contraluz los billetes y se aseguran de que hay una marca de agua es porque la falsificación de dinero es un grave problema en el sector financiero. A través del Sistema de Información Económica, Banxico da a conocer cada trimestre la cantidad de billetes falsificados que las instituciones recibieron y retuvieron. Tan solo en 2022 los bancos detectaron más de 350,000 billetes falsos. El billete de 500 pesos fue el más falsificado durante el año pasado. Banxico reportó que se encontraron 135,830 uno de esos billetes, mientras que los que menos falsificaron fueron los billetes de 20 pesos, de los que solo se reportaron 280 piezas. Sin embargo, la falsificación del billete de 50 pesos fue la que más creció de 2021 a 2022, de 4,018 piezas a 110,228. Asimismo, el billete de 1,000 pesos mexicanos aumentó en casi más de 93,000 piezas comparado con 2021. Banxico destaca que la falsificación de billetes de 100 y 200 pesos se redujo.
Bueno, déjeme ir con información de la entidad. El gobernador del Mazo garantizó que como titular del Poder Ejecutivo Estatal se compromete a atender a instituciones electorales y partidos políticos, organizaciones ciudadanas, con apertura y generar las condiciones necesarias para dar certeza y seguridad a la sociedad mexiquense que el próximo 4 de junio acudirá a las urnas a emitir su voto para la renovación de la gubernatura del Estado de México. Como Ejecutivo Estatal y con pleno respeto al proceso electoral, nos comprometemos a atender con apertura a instituciones electorales, organizaciones ciudadanas y partidos políticos y a generar las condiciones de gobernabilidad, estabilidad, que den certeza a la voluntad ciudadana, así como el respeto a este importante proceso para nuestro Estado y para el país, afirmó el gobernador Alfredo del Mazo. Y ya está Juan Pablo Castro, Pablo Castro en el teléfono. Pablo, ¿cómo estás? Nuestro corresponsal allá en Las Vegas. Pablo, ¿cómo estás? Te saludo.
Un fuerte abrazo para ustedes. Ahora sí que no habíamos tenido ese contacto ya prácticamente desde el año pasado casi, ¿no?
Y ahora sí, como dicen acá, porque usted no quería.
Sí, pero aquí estamos con el cariño de siempre. Un fuerte abrazo hasta Toluca, el centro de transmisiones, Centro General, desde Las Vegas, Nevada, la capital mundial del entretenimiento. Fíjate que la ciudad está de fiesta, Las Vegas, Nevada, porque recientemente el casino más viejo de la ciudad cumplió 117 años. Es el casino, el primer casino que se construyó en Las Vegas, en la parte vieja de Las Vegas, Las Vegas viejo. Es el casino Westgate. Actualmente se llama el casino The Gate. Es uno de los más viejos en la avenida principal. Oye, donde está la carretera Main y la otra calle a Fremont Experience, es donde está el casino Gate, con 117 años y todavía pues mantiene sus puertas abiertas. Pues ahora sí que es una reliquia, es un museo para la ciudad, porque opera las 24 horas con sus máquinas, su entretenimiento, las mesas de jackpot, de blackjack, de póker, en fin, algo muy bonito y con mucha historia, ¿verdad? Porque ahí jugó varias veces Al Capone y esa gente de la época, oye, ¿no? Malosa.
Puro gran personaje. Seguramente Box Eagle, ¿no? Que fue el primero que puso un casino allá en Las Vegas, que el Flamingo, si mal no recuerdo, ¿no, Pablo? El primero.
Claro que sí. Y fíjate, a mí me tocó hace 15 años, en uno de los aniversarios, me tocó conocer al gran actor de cine, a Tom Hanks, que llegó aquí a la ciudad a jugar. Él jugaba póker, blackjack, y pues me tocó conocerlo en el Velayo, a Tom Hanks, hace 15 años, y al siguiente año me topé nuevamente con Tom Hanks en Las Vegas, en ese famoso casino con más de 100 años de existencia, sirviendo a los jugadores con las puertas abiertas para toda la gente que llega de todo el mundo. Así es que Tom Hanks, encantado ahí con las máquinas y el vestuario que pues utilizan las personas que trabajan ahí. Muy grandes detalles, muchas anécdotas bonitas que me ha tocado vivir también a mí en ese casino Gate.
Pablo, ¿va a haber alguna? Porque de repente, pues, digamos ahí en Vegas, ponen el día de tal, o el día de tal artista, el día de tal cosa, ¿no? ¿Va a haber alguna conmemoración particular? ¿Se van a emitir algunas fichas conmemorativas? Porque luego con estas fichas con las que pues se juega, algunos de los, no máquinas, algún juego de cartas, se mandan a hacer ediciones especiales con motivo de alguna celebración. ¿Va a haber alguna cosa así?
Sí, claro, definitivamente. Están incluso, ellos lanzaron una ficha conmemorativa que dice el año que fue fundado el casino, y algunos souvenirs, algunos recuerdos, playeras, tazas que están vendiendo ahí. Pero el comentario, ¿verdad?, que nos dieron es de que cuando cumpla 120 años, como en 3 años van a hacer algo grande, lo están programando, van a presentar artistas, va a ser una conmemoración en grande, van a tirar la casa por la ventana cuando cumpla 120 años.
Bueno, de todos modos, por lo pronto, pues no deja de estar ahí presente el merchandise, ¿verdad?, con todas estas souvenirs y todo. ¿Alguna cosa más, Pablo?
Bueno, ese es el reporte por ahora. Muy frío aquí en Las Vegas. Hablamos de 3 grados centígrados. El día de hoy, 3 grados centígrados. Algo frío, pues hay que estar tomándonos un cafecito, un champurrado, para poder sentir menos el impacto.
Oye, Pablo. La ciudad de las luces. Pablo, buen momento para ir a Lee Canyon, que está ahí, pues a tiro de piedra, a esquiar ahí en Las Vegas, ¿no?
Claro, excelente momento, y pues yo creo que sí valdría la pena hacer acto de presencia ahí.
Te mando un abrazo, Pablo. Te mandamos abrazos, Pablo.
Un fuerte abrazo desde Las Vegas, la ciudad de las luces, hasta Toluca. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga, y bonita tarde.
Pablo Castro, corresponsal en Las Vegas. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Quédese con la voz joven de la noticia, Melissa Nava. Gracias a todos mis compañeros. Gracias en la producción. Gracias en la jefatura de información. Gracias a usted que nos hizo el favor de acompañarnos en una emisión más. Juan Manuel Estrada. Gracias a mi compañero Joel Morales Bravo en la jefatura de información, y a todo este equipo de trabajo del INE en alta tensión de Super Estéreo Milet. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos ellos, siendo las 3 de la tarde en punto, tiempo del centro, que tenga usted lo que resta de él, una aventurosa tarde, y por supuesto un muy venturoso fin de semana. Hasta el lunes.